sentiste que tu creatividad no puede expresarse como te gustaría? ¿O que tenés muchas ideas, pero te cuesta materializarlas porque al momento de hacerlo no sabes por dónde empezar? ¿O quizás alguna vez sentiste que tus diseños son una copia más del montón? Pero en realidad lo que te encantaría es poder crear diseños que nazcan 100% de tus ideas. Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, este episodio es para vos. Hola, creadora. De este lado, Flor, la creadora justamente de Macondo Labores y Oficios. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encontrá tu sello, un espacio donde nos encontramos diseñadoras, artistas y apasionadas por el oficio para acompañarnos en el camino a descubrir nuestra impronta, crear diseños que sean propios y fortalecer la confianza en nuestro poder creativo. La dificultad para crear diseños propios que salgan de adentro nuestro es algo súper común en nuestro rubro y de lo que a mi gusto o a mi entender se habla menos de lo que deberíamos. Y es que encuentro que somos muchas creadoras que en algún momento puede que nos hayamos influenciado demasiado por diseños que vemos y que nos gustan, por Pinterest. No por copiar literalmente un diseño, sino que son como caminos que vemos que están de moda, que se usan y nos da como más seguridad recorrer eso que ya hizo alguien, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de eso es ese miedo a que si hago algo propio que no tiene nada que ver con esto, que me está bombardeando todo el tiempo en Instagram y en Pinterest, es como, bueno, qué miedo porque puede que no le guste a los demás. Si esto es lo que se usa y todo el mundo está aceptando, ¿cómo voy a venir yo con algo, con una propuesta tan distinta? Entonces, puede que pase eso o puede que tengas muchas ideas en tu mente y al momento justamente de hacerlas realidad, te abrumas y no sabes por cuál empezar o empezás como varias al mismo tiempo y al final no terminás como concretando ninguna. El problema empieza cuando tenemos la sensación de que eso que en algún momento va a estallar adentro nuestro, porque tenemos tanto para compartir, tantas ganas, tantas cosas que no las tenemos claras, o sea, no sabemos bien qué es lo que queremos compartir, pero hay como un fuego interno que está todo el tiempo así incendiándonos por dentro, pero no podemos como canalizarlo y encontrarle una vía de salida. Somos como una olla a presión con ideas que tienen muchas ganas de salir, pero por alguna razón no les estamos dando el espacio. O si salen, lo hacen de una forma como desordenada, sin sentido, y ahí es donde nos abrumamos y como que no terminamos de concretar ninguna de esas ideas. Más allá de las razones puntuales por las que nos pase esto de que nos cueste sacar lo que sabemos que hay adentro nuestro y plasmarlo en nuestras creaciones, encuentro que hay un gran cambio de paradigma o de creencia que tenemos que hacer y es esta idea de que para crear algo propio o un diseño que sea nuestro, tiene que darse de manera intuitiva y mágica, como si fuese una revelación que se me apareció en un momento y ahí empecé a crear y bajé y bueno, fue magia. Yo no soy tan como de estas ideas porque siento que nos desempoderan bastante, porque nos hacen quedar esperando como ese gran momento, el aha moment de, bueno, algún día va a llegar mi gran diseño, mi gran idea, cuando en realidad hay un montón de cosas que podemos hacer para empezar a crear diseños que sean propios. Y es que crear diseños propios va a requerir que tengamos o que encontremos un equilibrio, un balance entre esa intuición, que sí la vamos a traer al proceso creativo. La intuición nos acompaña muchísimo, pero no es el único vehículo que vamos a usar, sino que también vamos a poder usar la metodología, el método, los pasos, las herramientas. Y esto es integrar nuestra energía femenina, que es la de la intuición, con la energía masculina, que es quizás la del método, la del procedimiento, la de los pasos, la de lo técnico, con el fin de poder encontrar la manera de crear algo que sea nuestro y que al mismo tiempo no nos haga sentir como, bueno, nunca llega esa gran idea, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener una serie de pasos que te van a guiar en el camino y que además te van a ayudar a que el recorrido se sienta fluido, seguro y bastante lleno de disfrute. No es lineal el recorrido del proceso creativo, eso lo sabemos, pero sí que puede llegar a estar un poco más encaminado y lo podemos hacer con mayor calma si encontramos en estos pasos la guía. El primer paso que te voy a proponer es el que hace toda la diferencia entre un diseño más y un diseño que es propio. ¿Cuál es el primer paso? Esta pregunta te la dejo. ¿Qué hoy estás dando para empezar a crear? ¿Qué es lo primero que haces cuando querés crear algo nuevo? Cuando querés hacer alguna cosa. ¿Por dónde empezás? Si la respuesta es empiezo abriendo Pinterest y buscando inspiración, ese es el primer error por el cual los diseños no se sienten propios. ¿Por qué? Porque estamos buscando inspiración sin una base sólida y un mapa que esté claramente trazado. Vamos como bola sin manija, que decimos acá en Argentina, nos gusta todo y ahí es cuando nos apabullan las miles de ideas que queremos hacer, las miles de cosas que nos encantan, entramos a Pinterest y está lleno de inspiración. Y ahí es donde nosotras necesitamos mucha claridad y ahí es donde también nos perdemos si no tenemos este primer paso bien hecho. El primer paso que yo te propongo es el de conocerte a vos misma, pero conocerte de verdad. No como, bueno, sí, sé que me gusta tal cosa. No, no, no. Hacer un gran viaje hacia adentro. Poder definirte en pocas palabras lo que te gusta, lo que te mueve y lo que querés transmitir con tus creaciones. Algo que sea claro, pero no algo que te encierre y que te encorsete, sino como claridad en qué es lo que querés contar, qué es lo que querés transmitir, qué es lo que querés hacer sentir. Y crear desde el autoconocimiento lo que te va a permitir es entender desde qué lugar partimos. Yo sé de dónde vengo, entonces estoy teniendo claridad desde cuál es mi punto de partida y, por ejemplo, dejo de compararme con una persona que tiene un punto de partida totalmente diferente. Entonces me centro mucho más en mí misma y puedo tener más claridad de yo estoy en este punto y voy a empezar desde acá. Y somos honestas y sinceras. Podés también darte cuenta de cuál es el tesoro que hay dentro tuyo cuando empezás a crear desde el autoconocimiento. Esto es lo que a mí me gusta decirle, conocer tu diamante. Y es eso que todas las personas tenemos adentro, es ese gran valor, es eso que nos hace únicas, nos hace tan especiales. Y es lo que también en gran parte yo adjudico que nos da mucha confianza creativa. Cuando nos conocemos, podemos descubrir qué es lo que tenemos para aportar de especial al mundo a través de nuestras creaciones. Puedes entender tus valores, algo que también te da mucha claridad, porque cuando nosotras conocemos cuáles son los valores, tenemos un camino delimitado, un camino marcado, a través del cual nosotras sabemos hasta dónde vamos a ceder y dónde ya es como, no, de acá para allá no puedo, como no me puedo traicionar a mí misma. ¿Sí? Y eso nos va a servir para lo creativo, para la marca, para el emprendimiento, para todo en la vida. También, como te decía, como consecuencia de esto, de estas cosas que empiezan a pasar, crear desde el autoconocimiento nos da mucho más confianza en lo que estamos haciendo porque entendemos el para qué lo estamos haciendo, porque nos empieza a hacer sentido, no es algo que traigo agarrado de los pelos y digo, bueno, no sé, qué sé yo, más o menos, no sé esto que. No, no, estoy haciendo esto porque me gusta a mí, porque lo vi el otro día en el patio de mi casa, en esa planta que me inspiró. Es como, hay otro discurso detrás de esa creación. También, por supuesto, crear desde el autoconocimiento es una forma de crear 100% auténtica y genuina, que ya desde el vamos se va a diferenciar. Y acá, por último, lo que más me gusta de atraer, de crear desde el autoconocimiento es esta idea de que nosotras no vamos a atraer lo que queremos que nos pase, sino que vamos a atraer lo que somos. Y cuando nosotras somos fieles a nosotras mismas, vamos a atraer a esas personas que le interesan cosas que tienen que ver con nosotras, personas que tienen valores parecidos a los nuestros. Es como que empezamos desde un primer inicio a recorrer un camino que es mucho más coherente con quienes somos. Y eso es más amable, es más compasivo y es lo que también a la larga nos hace que sea mucho más disfrutable el proceso, porque somos nosotras las que nos vamos a levantar y nos vamos a acostar con esas ideas y con todo ese proceso que vamos a tener que ir viviendo. No hay nadie más que tenga que estar metida en esto. Entonces, mínimamente que nos dé como alegría y disfrute, que nos motive en lo que estamos haciendo, que tenga que ver con nosotras. Hoy tu diamante está dentro tuyo, pero es como una piedra en bruto que sabemos que está, pero necesitamos empezar como a pulirla, a descubrirla y además de crear desde este lugar, de autoconocimiento, nos va a brindar también muchísima satisfacción, muchísima plenitud creativa, porque crear desde este lugar es lo que justamente va a hacer que esas creaciones sean únicas y diferentes del resto. Y es lo más valioso de todo. Y este es el paso que hace toda la diferencia, como te decía. Después, en el segundo paso, lo que te recomiendo hacer es nutrir tu mundo en eso que descubriste que te inspira y poder definir esa emoción que querés transmitir con tus creaciones. Yo a este segundo paso lo llamo la guía creativa. Puede ser algo muy visual, puede ser un mood board en donde vos empieces a bajar con fotos, con imágenes, todo eso que descubriste en tu diamante. Hay un montón de maneras de hacerlo, es un ejercicio que lo doy siempre en mis cursos y en lo que voy compartiendo, pero esto te va a servir muchísimo para poder tener un mapa a seguir en el proceso creativo. Es como que siempre podés volver a tu vida creativa y te va a dar esa claridad que necesitas. Te va a ayudar a entender algunas partes, algunas piezas, te va a dar mucha claridad al momento de crear también, porque no vas a estar como tan en la mente, sino que ya vas a estar con algo más concreto. Te vas a divertir en el proceso porque ya crear esta guía es muy divertido, no solo por la guía, sino por lo que implica, porque implica conectarte con esas cosas que te gustan, con esas cosas que te representan, con eso que te motiva, con lo que te da curiosidad. Entonces, hay una parte de la investigación, de la búsqueda, del hacer, que tiene que ver específicamente con esos intereses, que no son relacionados a tu técnica o a tu oficio que te gusta hacer, sino que nada que ver. Es todo eso, ¿viste? Cuando decimos como que nos gustan tantas cosas y nos interesan mundos tan diversos, bueno, es acá donde vas a poder traer todos esos mundos y los vas a poder después plasmar en tus creaciones. Pero es acá donde empezás como a unir todos esos puntos que parecen que no tienen nada que ver entre sí. La cosa no termina en un mapa visual, sino en generar nuevos hábitos. Y esto es más profundo porque requiere como un cambio justamente en tu día a día o en tus decisiones que vas tomando. Una vez que vos te conociste, en el primer paso, podés darte cuenta de que quizás te interesan ciertas cosas, pero que no las estás haciendo con la frecuencia que a vos te gustaría hacerlas. Entonces, gran parte de este segundo paso es cómo puedo hacer para conectarme más con esas actividades o esos lugares que me encantan, que me inspiran, que me motivan, aunque no tengan nada que ver con mi técnica. Si yo estoy inmersa, ya sabes la importancia que tiene el contexto en el que nos movemos. Si yo estoy inmersa en ese contexto que me inspira, va a ser mucho más orgánico, mucho más fácil después el proceso de plasmarlo en mis creaciones, porque lo tengo en la mente, lo tengo fresco, lo tengo siempre. Pero si yo digo que me encanta la naturaleza y vivo en mi departamento chiquitito y nunca tengo contacto con la naturaleza, va a ser muy difícil que a mí orgánicamente se me ocurran imágenes, se me ocurran texturas referidas a la naturaleza. Pero si tengo el balcón con un par de plantas que las miro, no sé, un rato después del almuerzo, voy a estar como mucho más conectada con la forma y ahí aparece la importancia, ¿no?, de la contemplación. Bueno, en este segundo paso la idea es conectar con esas actividades que te despiertan algo, que te motivan, que te gustan, que te dan curiosidad. Y acá activar la curiosidad al 100%. Una frase que me encanta de Julia Cameron, de El Camino del Artista, dice: debemos aprender a autoalimentarnos. Llamo a este proceso alimentar el manantial. Alimentar el manantial es este segundo paso del que te hablo. Es darte alimento para tus ideas. Es generar posibilidades a largo plazo. Es, no sé qué es lo que va a surgir de esto, pero por las dudas yo lo incorporo, yo lo absorbo. Es ser como una esponja al final. Cuanto más conectadas estamos con eso que nos inspira, más orgánico, más relajado y más disfrutable va a ser el proceso de plasmarlo en esas creaciones. El tercer paso es definir una paleta de color a partir de eso que te inspiró. Hay algunas técnicas y maneras muy divertidas, de nuevo, de elegirlas, pero acá hay una pregunta que me surgió porque siento que muchas veces caemos en el blanco y en el beige. ¿Por qué nos cuesta tanto elegir colores? Me gustaría que me cuentes en comentarios cómo es tu relación, cómo es tu vínculo al momento de elegir colores. ¿Te cuesta? ¿Te sale fácil? ¿Siempre usas los mismos? No lo sé, contame. Pero hay algo que descubrí hace un tiempo que se llama cromofobia, que es como el miedo al color, pero no al miedo al color en sí, sino el miedo a elegir un color y ponerlo en algo que estoy haciendo. Es el miedo a decidir, es el miedo a elegir y a cometer un error y tener que convivir con ese error. Es el miedo a que si elijo estos tres colores que son rejugados o que no estoy acostumbrada a usarlos, después esa creación y no me gusta, ¿qué la hago, no? Bueno, un poco de ahí viene esa cromofobia, pero el color es súper importante para mí, por lo menos en el proceso creativo, porque es un lenguaje que nos permite expresar de una forma muy rápida y muy visual esa emoción que queremos transmitir. El color es energía en movimiento todo el tiempo. Mucho antes que la forma, que el dibujo, el color va a ser lo primero que atrae al usuario, lo primero que va a llamar la atención, y no solamente porque nuestras creaciones tienen que llamar la atención y ser como un fosforito, sino por el hecho de que al verlas, ya alguien puede sentir esa energía, porque el color hace eso, tiene ese poder de vibrar y en cuanto a las emociones que quieras transmitir, vas a poder usar el color como un gran recurso para lograr esa conexión inmediata y justamente, bueno, enamorar a primera vista con lo que estamos haciendo. El cuarto paso es darle forma a esa idea. Y acá lo que te invito a hacer, depende del vínculo que tengas, pero por lo menos en mi caso fue tener que amigarme con el dibujo y después unir todas las piezas del rompecabezas, como por ejemplo el color y la forma, que eso es la composición. ¿Para qué vamos a usar las formas? ¿Para qué vamos a dibujar? ¿Para qué te invito a amigarte con el dibujo? Porque el dibujo es una manera de expresar tu forma de ver y de percibir el mundo. A través de la forma, vos podés contarle a alguien más qué es lo que ves, de dónde te vas a parar para ver el mundo. Podés pararte desde arriba, podés pararte desde abajo, de costado, desde un montón de puntos de vista y de perspectivas. Eso me parece súper interesante. Además, es una herramienta para justamente materializar ese mensaje, igual que el color, igual que te contaba recién. Es una manera, es un recurso más que podés usar. Son muy útiles para transmitir emociones. Podés transmitir un montón de cosas a través del dibujo. Es muy claro, es muy pragmático. Si haces un dibujo como con formas que sean realistas, digamos, va a ser muy, muy tangible lo que querés contar, pero también las formas abstractas y las texturas que pueden venir del dibujo son todavía más conexión tienen con las emociones, porque a través de una textura no estamos usando nada, ningún recurso que sea literal, sino que estamos usando algo más abstracto. Y ahí conectamos con otra parte que es mucho más sutil, mucho más invisible, pero que también tiene ese poder de transmitir. Y por último, son piezas que después se agrupan para construir ese diseño final y vamos a generar esa nueva forma, esa forma que lo contiene o esa composición que une todas las partes. Así que son dos cosas que se hacen en este cuarto paso, que es conectar con el dibujo, volver a amigarte con él, que por otro lado, te tengo una gran noticia con respecto al dibujo y es que es una actividad natural del ser humano, que se da sin que nadie nos tenga que enseñar y además con práctica se soluciona. Te olvidas, es una cuestión de practicar. Cuando te empezás a dar cuenta que en el camino para crear con sello propio hay cosas que son mucho más complejas, como por ejemplo ir adentro, el dibujo, te prometo que te empieza a parecer una pavada, porque cuando te das cuenta de que el dibujo simplemente es práctica, no pasa nada. Van a ser 2 días, van a ser 3 días, van a ser 2 meses que nos pongamos y esos dibujos, quieras o no, van a salir o los vas a lograr como poder expresar. Y acá lo que siempre me gusta recalcar es esta frase de Pablo Picasso que él dice: busca siempre la perfección. Por ejemplo, intenta dibujar un círculo perfecto. Y como no vas a poder dibujar un círculo perfecto, el fallo involuntario va a revelar tu personalidad. Entonces, acá el cambio que te invito a hacer es, si sos del team, del grupo de las perfeccionistas, intenta hacer ese círculo perfecto, ese dibujo perfecto. Búscalo. Pero no lo busques desde la exigencia y desde que tiene que ser perfecto. Porque si tiene que ser perfecto, no le hace gracia a nadie o no llama la atención o no tiene algo diferente. En cambio, si haces foco justamente en eso del círculo que salió más gordito o salió más flaco o salió poco redondeado, más cuadrado, Busca ahí tu impronta, busca en ese error, busca, pero búscalo desde el amor y desde la curiosidad al error. Y ahí podés encontrar muchísima información para poder definir esa impronta, ese sello que te hace única hasta en la forma de dibujar. Más información sobre este tema del dibujo, porque sos de las que cree que no saben dibujar, hay un episodio del podcast que grabé hace un tiempo, es el número 52 y se llama 5 claves para volver a dibujar. Te recomiendo que vayas y lo escuches después de este para poder conectar de nuevo con el dibujo, porque puedo asegurarte que es algo que está en tu interior, solamente que dejaste de practicar. El quinto y último paso para crear un diseño que sea propio es uno que no sé si te esperabas y a mí me encanta, me parece clave y fundamental, que es la mejora continua. Esto nos recuerda que un primer diseño nunca es el definitivo. Yo sé que esto te puede partir el corazón y no es lo que querés escuchar, porque muchas veces queremos que esa gran idea que tenemos en la mente la hagamos y ya quede perfecta y no haya que tocarla, no haya nada, 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 nada. Por eso muchas veces también procrastinamos, porque como no sabemos cómo va a quedar, decimos, bueno, esta idea que es tan linda, que es mágica, que es maravillosa, no, pero me falta. Y todo eso lo hacemos en la mente. Es como toda una historia que nos contamos de me falta esto, pero cómo, qué colores, pero nos imaginamos mil cosas, pero todo eso no es real. Lo único real es lo que vamos a plasmar, lo que vamos a llevar a la realidad, lo que pasamos a la acción. Y esto de recordarte que las creaciones se tratan de una mejora continua, a mí me gusta pensarlas como una construcción que están en constante cambio y en constante evolución. Cuando hacemos algo por primera vez, te invito a que te recuerdes que es la primera vez y que eso, estar abierta a que vaya a tener cambios. Porque no existe la posibilidad de hacer algo nuevo que sea desde cero por primera vez y llegar a la perfección. No existe, y tampoco a la excelencia. Si esperamos a que esto pase, te puedo asegurar dos cosas. Bloquearte, en primer lugar, porque nos convertimos en víctimas del perfeccionismo. Como te contaba recién, armamos una pelota enorme en nuestra mente, pero nada de eso es real y no sabemos nada de eso, qué es lo que va a pasar cuando lo hagamos real. Entonces, te pregunto, ¿qué te parece más valioso? ¿Tener la mejor idea del mundo, pero que nadie pueda disfrutarla y cuidártela para vos por siempre hasta aburrirte, porque de un momento al otro esa idea se nos va, ya no nos parece relevante? ¿O construir una gran idea, una gran creación, poco a poco, paso a paso, y que impacte en el mundo de forma positiva? Que sea algo que las personas puedan disfrutar, puedan elegir. ¿Cuál de esas dos opciones querés que te pasen? Y a partir de eso, fíjate qué es lo más importante, una idea perfecta o una idea que se pueda disfrutar. En segundo lugar, lo que también nos pasa es frustrarnos cuando nosotras no nos animamos a sacar eso que queremos de nuestra mente, ¿no? Porque nos ponemos expectativas incorrectas. Creemos que en un primer intento se puede conseguir el mega éxito. Voy a hacer esto y la voy a romper y se va a vender muchísimo y todo el mundo lo va a querer y todos me lo van a querer comprar. Esto es esperar algo que difícilmente suceda. De nuevo, lamento si te rompí el corazón, no es mi intención, pero quiero ser muy realista para mostrarte la importancia que tiene la idea de crear con una mejora continua. La creatividad no se trata de empezar y destruir es todo el tiempo cosas, como si esto no me gustó por esta cosita, la tiro a la basura y empiezo con otra. Eso quedó obsoleto junto con el fast fashion, con todas esas cosas de la producción, producción, producción. Ya no es amigable hacer y destruir, ni con nuestra energía, con nuestro tiempo y mucho menos con nuestro autocuidado. Más bien se trata de crear sobre bases que ya estén hechas, podemos hacer una primera creación y sobre eso hacer esa mejora para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo y nuestra confianza empiece a afianzarse. Los pasos son los que vamos a estar recorriendo juntas en el workshop que voy a dar en marzo. Crear es un diseño, una creación que se sienta 100% propia, no que solo sea, que se sienta propia. Las inscripciones están abiertas ahora mismo y te voy a dejar toda la información en la descripción de este video para que te puedas sumar y empecemos juntas a recorrer el camino a tu propio sello con este workshop que para mí es el primer paso para empezar a animarte a hacer una primera creación que siga estos pasos y veas la diferencia que hay entre crear de manera intuitiva y sin, así como sin mucho rumbo, que creando con un rumbo claro, con unos pasos, con una contención, con una intención clara también. Así que contame en comentarios si conocías estos pasos y si ya los estás dando, o cuál de todos ellos fue el que más te llamó la atención. Me encantaría que sigamos conversando. Si este episodio resonó con vos, espero tus comentarios para seguir charlando, como siempre. Y si te gustó, me encantaría que lo califiques en Spotify o le des corazoncitos en YouTube. Esa es la mejor manera de agradecer, si tenés ganas y no sabes cómo hacerlo, que tenemos en estos tiempos. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo.